de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 19 grados centígrados. La vida en Madrid. Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aguirre culpa a la delegada del gobierno de la ocupación del Hotel Madrid de la calle Carretas y la emprende contra ella, por extensión contra Rubalcaba, y tacha a los indignados de germen de una ideología totalitaria.
Esas democracias llamadas reales, democracias orgánicas como la franquista o democracias populares como las comunistas, lo que son es sistemas totalitarios. Y quienes dicen representar al pueblo y no tienen detrás ni un voto, lo que tienen también es el germen del totalitarismo detrás.
Allí en la calle Carretas, mañana tranquila, un centenar de indignados siguen en el interior de ese hotel abandonado.
En principio el hotel está en buen estado, que tiene mierda, que hay que limpiar. Está, lleva 10 años por lo menos abandonado, entonces sí, tiene algunos desconchones, algún boquete, porque anteriormente han entrado otras personas, se han destrozado un poquito.
Así está el Hotel Madrid, al que ahora en un rato nos vamos a acercar en directo. Esta tarde a las 6 deciden si se marchan o no en asamblea, claro, eso siempre y cuando no haya una orden de desalojo previa. La policía tiene, recordemos, 72 horas para actuar. Pasado ese tiempo, solo podrá hacerlo si existe una orden judicial y una denuncia previa de los propietarios. El Hotel Madrid, que recordemos, lleva una década cerrado y es propiedad de una inmobiliaria que está en pleno concurso de acreedores. Arranca la semana, otra semana de paros en la educación y naturalmente de mucho debate y de muchas conjeturas sobre el futuro político de Gallardón en política nacional y de Ana Botella al frente de la alcaldía de la capital. Titulares con Elena Jiménez y Marina Gómez.
Los líderes de Comisiones Obreras y de UGT trataron de convencer al vicepresidente regional Ignacio González a principios de septiembre para que negociara las instrucciones de curso en educación. González prometió que Figar negociaría, pero la consejera no está dispuesta.
La presidenta madrileña se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Ana Botella se convierta en la próxima alcaldesa de Madrid. Dice Esperanza Aguirre que si ocurriese, Botella lo haría estupendamente. Sobre estas palabras, en cambio, la delegada de Medio Ambiente ha evitado hacer comentarios.
El Ayuntamiento de Parla propone reducir el sueldo de los empleados como alternativa a los despidos. Izquierda Unida avisa al alcalde y le dice que si sigue aplicando el ERE, dejará de apoyar a su gobierno.
Un hombre ha robado esta mañana un banco en el barrio de Vallecas tras encañonar a una de las trabajadoras. El atracador se ha llevado el botín, cuya cantidad todavía se desconoce, y después ha huido en metro.
Sigue el tiempo estable, sin cambios a la vista, mientras seguimos tachando días en el calendario de este mes de octubre. Pues eso, que no terminan de llegar las lluvias al pronóstico. Florenci Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Las nubes de medias y altas que pueden verse en el cielo de Madrid no significan, desafortunadamente, cambios para los próximos días. No nos anuncian la llegada de lluvias. Esperamos, eso sí, un descenso de las temperaturas que empieza a manifestarse hoy con valores de no más allá de 25-27 grados contra los más de 30 de los últimos días, y de madrugada las mínimas bajarán de los 10 grados en prácticamente toda la región. Un descenso que será más acusado entre el miércoles y el viernes, pero de todas formas llegará, insistimos, sin precipitaciones a Madrid.
Gracias, Florenci. Vamos ahora con las carreteras, en las de acceso y salida. ¿Cómo marchan las cosas? Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tarde, bastante bien. Afortunadamente, a esta hora no hay ningún tipo de incidencia ni en las carreteras principales ni tampoco en aquellas pertenecientes a la red autonómica. Tampoco en las vías de circunvalación hay problemas. Nivel blanco, circulación fluida.
Y en el centro, consejos, alternativas, ¿o están las cosas bien? Inmaculada Landera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ocurre como en las carreteras, estamos viviendo una buena mañana. Empezó el día, desde luego, muy revuelto, pero ya luego las intensidades han bajado y este es un buen momento para transitar. Aquellos que vayan a ir hacia las carreteras, tan solo vemos una circulación que se intensifica algo más en la parte norte de la ronda, sobre todo para llegar desde República Argentina a la Avenida de América, en la parte norte de Castellana, pero en el interior no vemos problemas. Hay puntos con obras como la confluencia de Alcalá con Goya o el acceso del puente de Segovia al paseo de Extremadura, y hasta el momento están libres de dificultades. Eso sí, traten de evitarlas dentro de un rato.
Aunque la noticia de hoy en la carretera la protagoniza ese conductor borracho, borracho hasta las cejas, que se metió en dirección contraria en la M40 y que terminó empotrándose contra dos vehículos, matando además a uno de los conductores. No era una apuesta, simplemente un insensato que ha acabado con la vida de una persona inocente. La información de Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El siniestro se producía a las 4:30 de la pasada madrugada cuando un Seat Ibiza de color plateado, que llevaba al menos 4 kilómetros circulando en sentido contrario de la M40, chocaba frontalmente contra un Renault 19, un coche antiguo que no portaba ningún sistema activo de seguridad. El impacto ha sido terrible, como describe César Gómez, portavoz de Emergencias Madrid.
El impacto que ha sido brutal, este hombre de 58 años quedaba atrapado en el vehículo, tenía que ser rescatado por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, estaba en parada cardiorrespiratoria y el equipo médico de Salud y Protección Civil inicia de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar que lamentablemente pues no pueden tener éxito porque las lesiones son muy graves. Así que sin poder hacer nada ya por salvar la vida de este hombre, SAMUR certifica el fallecimiento.
El presunto autor de los hechos, un varón de 40 años, no ha sufrido ni un leve rasguño. Los dos airbags que llevaba instalado su SEAT Ibiza se han disparado evitando el terrible golpe frontal que también ha recibido su coche. Ha salido de los restos por su propio pie, tambaleándose, pero en ningún caso por el impacto, sino por la tremenda borrachera que tenía. Ha dado 1,11 en tasa de alcoholemia. De hecho, cuando ha llegado al lugar, la furgoneta de atestados e informes de la Guardia Civil se ha quedado dormido en su interior. Dormido desde el primer instante en que los agentes le han detenido y le han colocado las esposas. Se enfrenta ahora a una acusación de homicidio imprudente que le será imputada por la Fiscalía, pero los familiares del fallecido podrían solicitar como acusación particular el delito de homicidio doloso, ya que el alcohol al volante define un perfil de temeridad manifiesta hacia el resto de conductores y también de peatones.
Se quedó dormido tras ser detenido. Con esto queda dicho prácticamente todo. Son las 2 de la tarde y 12 minutos.
Si quieres vivir la mejor tarde de radio,
La Ventana,
con Gemma Nierga,
de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida. Hora 14 Madrid.
Realmente esto es un aprovechamiento de un espacio, pero no, este en principio no va a ser un fortín como tal, de un sitio visible de aquí el 15M y tal, porque realmente seguramente esto sea para familias desahuciadas al final.
No queremos que esto se convierta en el fortín del 15M. Es más, si esa fuera su intención, tampoco habrían elegido el lugar más discreto y sobre todo el menos controlado por las fuerzas de seguridad. La cuestión es que el Hotel Madrid sigue ocupado por un centenar de personas relacionadas con los indignados que tomaron, recordemos, este edificio abandonado a escasos metros de la Puerta del Sol durante la madrugada del sábado al domingo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es la situación legal y cuál es la postura de la delegación del gobierno? Bueno, en principio los indignados van a decidir esta tarde si se retiran o no, eso sí, siempre que la policía no decida actuar con o sin previa denuncia de los propietarios. Javier Bañuelos.
La pelota está ahora mismo en el tejado de la delegación del gobierno en Madrid. Hasta la madrugada del martes será esta administración quien deba decidir si desaloja o no el Hotel Madrid. La ley les ampara porque en un plazo de 72 horas la policía puede ejecutar un desalojo sin la necesidad de contar con una orden judicial, según nos han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ahora mismo nos encontramos en ese escenario, pero por el momento nadie mueve ficha. Fuentes de la delegación de gobierno nos recuerdan que para proceder a este tipo de desalojos es necesaria una denuncia previa por parte del afectado en cuestión, en este caso una inmobiliaria. A esta hora ese extremo no se ha producido, por tanto el contador sigue en marcha y de momento nadie habla de desalojo, sobre todo entre los indignados, que son bastante optimistas por la experiencia, dicen, previa de otras ocupaciones. Recordar que según el Código Penal estamos ante un delito que se sancionaría con una multa de 6 a 18 meses.
Gracias, Javier. En efecto, ese edificio lleva 10 años abandonado. La empresa propietaria es una inmobiliaria que está bajo el concurso de acreedores. Bueno, en la zona de momento la cosa está bastante tranquila. Hay vecinos incluso que simpatizan con el movimiento. Hay vecinos que le han llevado incluso agua o comida a los indignados.
Creo que es una pequeña solución. Todo lo que está cerrado que se abra. Hay mucha gente en la calle. Hay mucha juventud sin porvenir ninguno. Se le pasa la vida con los padres. Entonces todo lo que está cerrado, abierto. Y que lo alojen. Y que lo habiten. Y de esa manera, además, le daría vida a todo, no todo cerrado, lleno de telaraña, cuando la gente...
Ana Muñoz está frente a las puertas de ese hotel, el Hotel Madrid. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, esta mañana se han acercado varios agentes de la policía ahí, pero vamos, ha sido prácticamente una visita de cortesía, ¿no?
Sí, bueno, es una forma de decirlo, porque los propios indignados le restan importancia. Explican que alrededor del mediodía ha pasado por aquí una dotación de la policía, pero que el trato ha sido correcto y que su único objetivo era escoltar a una persona que decía ser trabajadora de la inmobiliaria dueña del edificio. Esta persona quería ver cómo estaba por dentro y negociar con los indignados, pero la policía no ha accedido al hotel. Este trabajador se ha comunicado muy brevemente con uno de los mediadores y ahí ha quedado todo, porque los indignados tienen ahora muy claro que no piensan abandonar el edificio.
El hotel está cerrado a cal y canto, no se puede entrar. Los indignados, Ana, hacen guardia a la puerta. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el plan? ¿Se marchan? ¿Se quedan?
El plan es quedarse. Como dices, está cerrado a cal y canto y solo en momentos muy concretos y muy programados abren las puertas para dejar entrar única y exclusivamente a miembros del movimiento que quieren trabajar dentro, en la rehabilitación del edificio. Nada de curiosos, nada de periodistas, a los medios gráficos ni siquiera les dejan grabar, y aquellos que entran para trabajar tienen que salir a la hora que los organizadores estipulan, aunque eso en algunos casos suponga estar dentro 2, 3 o incluso 4 horas.
¿Y qué dicen los vecinos? ¿Qué dice la gente que está pasando por ahí, por esa calle Carretas?
Hay división de opiniones. Hay vecinos que se acercan para traerles agua y comida, como decíais antes, porque están de acuerdo con la iniciativa, con que se le dé además un uso a un edificio que estaba abandonado. Pero también hay muchos que ven la ocupación como un auténtico asalto e insisten en que el hotel es una propiedad privada. De todas formas, Javier, hasta ahora vecinos hay muy pocos. Hay muchos indignados, hay muchos curiosos, pero sobre todo hay muchos medios de comunicación.
Pues ahí seguimos de guardia. Gracias, Ana. Buenas tardes.
Buenas tardes,
adiós. A unos metros de allí, los indignados tienen como vecina Esperanza Aguirre, que no parece estar demasiado contenta con su presencia. Esta mañana ha lanzado duros ataques contra el movimiento indignado, pero también se ha llevado lo suyo la delegada del gobierno por permitir todas estas acciones. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta madrileña arremete por igual contra los indignados que contra los dirigentes del PSOE. Sobre el 15M, insiste en su idea de que es un movimiento totalitario porque, según ella, pretende representar al pueblo sin tener un solo voto detrás. En cuanto a la delegada del gobierno, Dolores Carrión, vuelve a criticar a Aguirre su supuesta pasividad por permitir tanto la manifestación del sábado como la ocupación del antiguo Hotel Madrid.
Pero a mí me parece que la señora delegada del gobierno, que yo la recibí con ilusión, pensando que iba a cumplir la ley y hacerla cumplir, está haciendo el ridículo más absoluto. Obedeciendo las órdenes de Rubalcaba, que ya no es su ministro, sino su candidato, hemos tenido suerte, porque si llegan a querer acampar, la señora delegada, le hubiera parecido fantástico que estuvieran ahí acampados. Ahora han decidido ocupar con K. Espero que la ley se cumpla, y lo espero del siguiente gobierno, claro, porque de este, desde luego que no.
Y atenta siempre a lo que se cuenta sobre el movimiento 15M, la presidenta madrileña acusa también a los medios de haberse convertido en portavoces de los indignados por el simple hecho de cumplir con su obligación de informar.
Bueno, más que nada hay algunos periódicos y algunos medios de comunicación como el de usted que son los portavoces de los indignados. Yo todavía he visto el telediario, 20 minutos hemos tenido de indignados en su cadena.
Que existan tantos pisos vacíos justifica sí o no una ocupación. ¿Se puede permitir que ocurra esto cuando se persiguen fines sociales, que no es el caso, o ideológicos? Esta es la pregunta que hoy les trasladamos a radiomadrid.es. Elena Orrillo, ¿qué dicen nuestros oyentes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues el 71% de los oyentes creen que sí, que está justificada la ocupación de un edificio privado por motivos ideológicos, ya que creen que es una oportunidad social de reutilizar espacios desaprovechados. Por contra, el 29% de los que han votado en nuestra web creen que no está justificada la ocupación, ya que la propiedad privada es inviolable.
2:18, sigue la información en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, en Hoy por Hoy Madrid Norte, ha insistido en que debe incrementarse la colaboración y cooperación entre administraciones, clarificar definitivamente las competencias, dotarlas de presupuesto suficiente para ese rollo y conseguir una mayor eficiencia en los servicios al ciudadano. Por su experiencia como secretario de Estado de Economía en el gobierno de Aznar y ahora y desde hace años como regidor de la localidad de Tres Cantos, José Folgado ha sido uno de los ponentes que más ha aportado en la Comisión de Duplicidades que se está celebrando estos días en la Asamblea de Madrid.
Clarificar esas competencias, establecer un sistema de financiación incondicionada para que luego cada municipio lo dedique a aquello que más se precisa, deslindar claras las competencias en algunas materias, porque no lo está hoy día. Al final, lo que queremos es ser eficientes en prestar unos servicios a los ciudadanos, sea en materia de asuntos sociales, culturales, deportivos, etcétera.
Urgente abordar este asunto en esta crisis económica. Folgado cree además que el gobierno que salga del 20N tendrá que abordarlo de manera urgente. También ha planteado la necesidad de dar una solución para la difícil situación de los pequeños municipios que pasaría por establecer sistemas mancomunados. Por un lado la crisis económica, la duplicidad, las competencias y por otro el capítulo de educación que sigue muy activo en la Comunidad de Madrid. Asociaciones, madres y padres de alumnos han contabilizado a más de 5.000 personas en la manifestación en defensa de la escuela pública
Pública que se desarrolló ayer en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Una movilización que terminó a las puertas de la Dirección Territorial Norte, que volvía a exigir la retirada de las instrucciones marcadas por el Gobierno regional para el inicio de este curso y que, según ellos, supone una merma en los recursos humanos y materiales en la escuela pública. Y anuncian, no van a parar. Juan Torres es el portavoz de las asociaciones de madres y padres de alumnos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Pues la verdad es que ha desbordado todas las previsiones que teníamos. Sabíamos que iba a haber mucha gente, pero no sabíamos que podía ser tanta. Decimos que son alrededor de 5.000. Posiblemente hayan pasado de los 5.000. Nuestro objetivo es que se han retirado las instrucciones que han producido los recortes, ¿no? Entonces vamos a continuar porque es el único camino que nos queda a favor de la educación de nuestros hijos, de la calidad que tienen que recibir nuestros hijos.
Y hace unos minutos se ha presentado en la localidad de Alcobendas una nueva edición de su Criterium, con la presencia de Juan Cobo, flamante ganador de la Vuelta a España. Alcobendas ha presentado esta prueba que se desarrollará el próximo 22 de octubre, color y deportistas en la Avenida de España. En la presentación ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Cuando uno ve la lista de participantes en el Criterium Ciudad de Alcobendas, con nombres propios como Juan Jocobo, Óscar Freire o Vicenzo Nibal, da por hecho que los amantes del ciclismo tienen una cita ineludible. Será este sábado 22 de octubre desde las 4:30 de la tarde en la Avenida de España de Alcobendas. Primero, presentación a las 5:45, contrarreloj por equipos a las 5:30, carrera por eliminación a las 6:10, carrera de fondo a las 7:10 y después la entrega de premios. Un día de fiesta para los aficionados, tal y como afirman el concejal de deportes Pablo Salazar y el flamante ganador de la Vuelta Ciclista a España, Juan Jocobo.
Yo creo que no nos podemos quejar del elenco de ciclistas que vienen a Alcobendas. Es su cierre de temporada, con lo cual vienen todos y vienen los mejores. Bueno, vamos a disfrutar de nuevo con una hermosa tarde de sábado que a todos los amantes del ciclismo les va a entusiasmar.
Creo que es un día, pues, para disfrutar los ciclistas, un día más tranquilo, para que el aficionado al ciclismo, pues bueno, tenga, no sé si sus ídolos o a la gente que usa el ciclismo, pues bueno, creo que van a haber grandes corredores y que disfruten, ¿no? Una fiesta para el espectador ese que no puede estar tan cerca de ciclista en el día a día.
De este modo, el fin de semana el mejor ciclismo se concentra en el norte de la región en la primera edición del Criterium de Alcobendas.
Gracias, Jorge. Vamos a actualizar la información de servicio.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente, hasta ahora, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede circular hasta ahora con normalidad. No hay ningún tipo de incidencia a nivel blanco, por lo tanto, circulación normal.
Piloto 1, próxima vuelta, entrada en boxes para cambio de neumáticos. ¿Pero dónde vas? ¡Que por ahí no es!
Ahora ven a Feubert y al cambiar tus neumáticos te regalamos el montaje, el equilibrado y la válvula de cada uno. Solo en Feubert Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10. Promoción válida hasta el 30 de octubre y para todos los neumáticos. Feubert, tu coche en buenas manos.
Izquierda Independiente va a presentar una moción al Pleno Municipal del próximo jueves para reclamar a la Consejería de Sanidad la construcción con carácter inmediato de un nuevo centro de salud en el barrio de Dehesa Vieja de San Sebastián de los Reyes, donde cuentan desde el año 2010 con una parcela cedida por el Ayuntamiento para este fin. Rubén Alguera, el portavoz de Izquierda Independiente, reclama además la planificación de otro centro de salud para el nuevo barrio de Tempranales, así como la reordenación de los servicios de atención primaria pública en la localidad.
Ahora mismo las más de 4.000 familias que allí viven no tienen apenas servicios, no tienen centro de salud, tienen que desplazarse al Quinto Centenario en el centro del municipio, que a su vez, lógicamente, está completamente saturado, dando citas para 3 y 4 días, y eso es algo inadmisible, intolerable, y que desde luego pues creemos que la Comunidad de Madrid tiene que cambiar.
Infraestructuras en la cuenta de DEBE. Y por otro lado, infraestructuras que se van a poner en marcha: el carril bici urbano y el paseo peatonal que van a conectar el gran eje educativo y deportivo de la localidad de Tres Cantos. Lo hará desde la glorieta de Fuencaliente con la Plaza Pastor y servirá de enlace entre los colegios e institutos de la zona, así como con sus centros deportivos. Así lo ha planificado el equipo de gobierno tricantino con el fin de mejorar las comunicaciones dentro del municipio y la convivencia de los ciudadanos. Jesús Moreno es el concejal de urbanismo.
Es un gran eje importante de deporte y educativo. Queremos que se convierta en un gran paseo
Europeo, una zona peatonal junto con un carril bici que también una el carril bici que ya hemos construido urbano junto con el carril que una todos estos edificios educativos y edificios deportivos y también un ramal nuevo que haremos hacia el Polideportivo Luz. Un gran eje y queremos que se consolide como un eje peatonal y un eje de comunicación de todos los vecinos.
Y un año más, en Colmenar Viejo la Concejalía de Medio Ambiente ha tenido que retirar decenas de nidos de cigüeña blanca de los tejados de la ciudad. Ha descargado otros 4 tejados, la torre de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, trabajos que han incluido además el repaso de la cubierta para reponer las tejas más deterioradas por la nidificación de aves. Ya saben que el volumen y el peso de estos nidos es muy peligroso para las estructuras. Desde el año 89 la Concejalía de Medio Ambiente realiza el censo y el control del mayor contingente de parejas reproductoras de la zona, y es que 18 nidos estaban ubicados en la Basílica en el año 2010, de un total de 100. Hemos hablado con Juan Compañes, el técnico de Medio Ambiente.
Están apoyados sobre la teja, sobre el tejado. Retienen el agua provocando goteras, fracturan las tejas y con sus movimientos obviamente no queremos que tengan residuo y dañen la estructura de lo que es el tejado. Esa es la mayor justificación para eliminar los nidos de la basílica. Es una ave bastante taciturna, lo que ocurre es que vuelven a ubicar el nido en el mismo sitio de años anteriores, por lo cual es una labor que lo tenemos que hacer todos los años.
Bueno, pues todos los años se hacen, para los amantes de los animales no se preocupen, vuelven a construir sus nidos en los mismos sitios. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Hora 14, Madrid Norte.
En Cocibaño encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaño, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaño, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaño, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Escucha con nosotros la vida.
Clint Eastwood, su primer western en España, lo rueda entre Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM. Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
El fin de la pobreza extrema es posible, así de contundente se muestra Cruz Roja Madrid en el Día Mundial de la Lucha contra la Pobreza. Cumplir con los compromisos marcados por los objetivos de milenio es posible, a pesar del momento de crisis mundial que atravesamos. Solo es necesario que se unan las voluntades políticas y sociales de todo el planeta. Corina Navarrete es portavoz de Cruz Roja en la región de Madrid.
La idea que desde Cruz Roja intentamos transmitir es que estos objetivos se pueden conseguir, porque por primera vez en la historia existe el marco político para ello, hay recursos técnicos, hay recursos económicos, aunque ahora parece que no nos lo quedamos mucho por la situación en la que estamos, pero efectivamente sí que existen soluciones y la prueba es que cuando se han dedicado los recursos necesarios se han conseguido cosas.
Y seguimos hablando de ONGs, en este caso a través de una exposición organizada por Habita África y el Ayuntamiento de Alcobendas, que busca difundir la realidad difícil y desconocida de las etapas de la ruta migratoria de mujeres de Senegal o Marruecos, el tránsito de África a España. Explicaciones a través de 5 paneles informativos, un gran faro donde se proyecta un documental con testimonios desgarradores, voces entre dos orillas. Allí ha estado el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y José Manuel Romero, de la ONG Habita África, en su inauguración.
Habita África nos ha traído las voces de los protagonistas, de aquellas personas, a aquellas mujeres que viven el problema que nos parece tan lejano, pero que está, como ellos dicen en su propaganda, a unos kilómetros de España. Y trabajan en un aspecto que no siempre es el común, el normal, que es tratar de que no se den las condiciones para que en esos países todo el mundo necesite salir.
Trasladar a la ciudadanía cuáles son las preocupaciones, las dificultades y los trabajos que España y las ONGs, y en especial la nuestra, están haciendo en esos países. Y yo señalaría especialmente en los países de la fachada atlántica.
Recuerden que está hasta el 28 de octubre en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas. Y hoy hemos conocido un poco más la iniciativa del colectivo Colmenar Viejo Tierra de Cine. Quiere recuperar los restos del poblado del oeste en la dehesa de Navalvillar, donde grandes directores grabaron míticas cintas. Es el caso de Clint Eastwood, quien rodó allí títulos como La muerte tenía un precio o El bueno, el feo y el malo. Por hoy Madrid Norte ha pasado Víctor Matellano, presidente de esta asociación.
Nosotros lo que queremos es llamar un poquito la atención, decir esto estuvo. La importancia no era tanto del decorado construido como que es si se construye ese decorado es porque el paisaje merecía la pena para ser fotografiado. Nosotros queremos llamar la atención sobre los visitantes, sobre la gente que le gusta el campo y sobre la industria cinematográfica, recordarles que eso es un lugar para el cine y que puede ser una cuestión muy atractiva para ser visitada, seguida y ponderada.
Y antes de despedirnos, dar la enhorabuena a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Ha ganado por 2-0 al Montañeros, y todo ello rodeado de esa polémica en torno a su deuda y a esas peticiones al ayuntamiento de la localidad de San Sebastián de los Reyes. Nos vamos al resto de información. Continúa las 24 horas en sermadridnorte.com y aquí en Hora 14. Hasta luego.